El reporte justo medio no juicio. Les habla Steven Michael Castillo León. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hablar de varios asuntos importantes, pero como siempre hacemos, ¿verdad? Que empezamos con algunas reflexiones para uno empezar a internalizar y a ponerle cómo es a ponernos a pensar y a reflexionar, porque si no reflexionamos ni pensamos, vamos a tener muchos problemas en la vida. Así que para reducir cómo es los problemas que hay en la vida, hay que pensar y reflexionar. Hay que reflexionar. Vamos a empezar con Mario Bonge, que es que en paz descanse, fue filósofo argentino y hizo varias aportaciones interesantes a la ciencia, donde habla sobre la educación y los exámenes.
El motivo principal por el cual se usan anfetaminas, se vienen usando en el ambiente universitario, es porque hay exámenes. Si se eliminaran los exámenes, no se usarían. Los estudiantes están obligados a memorizar un cúmulo de cosas solamente para poder aprobar los exámenes, no porque les gusta aprender, porque no es eso lo que se favorece. La idea es que el aprendizaje, que la letra con sangre entra, que el aprendizaje debe ser doloroso porque de lo contrario no es genuino, etc. Yo creo que hay que cambiar completamente el régimen de evaluación. Hay que hacer que el aprendizaje sea más placentero y para eso no hace falta drogas. El aprendizaje mismo ha sido reemplazado por la evaluación del aprendizaje. Es una aberración completa.
¿Qué creen de las palabras de Mario Bonge? O sea, ¿creen que hoy en día la educación se ha convertido en una fábrica de diplomas o en una cuestión, cómo diríamos, en que solamente te doy la nota, pero sácame la A, pero no aprendas? O sea, como esas típicas clases que hay de que uno estudia o hace el trabajo más que para sacar la A, pero no aprendió nada. O sea, entonces, ¿de qué vale educarse si es más que para fabricar el diploma? Así por el estilo. No sé qué piensan ustedes sobre esta situación, que ha sido también hasta vista en el COVID-19, que salió una maestra expresando la situación sobre los estudiantes, pero por el otro lado apareció un estudiante diciendo, como que tratando de responder, como que ripostando a la maestra en cuestión a que sí queremos aprender. Pero entonces, o sea, hay que preguntarnos, ¿qué nos pasa a la educación? ¿Qué nos pasa? ¿Qué hace falta? ¿Qué hay que hacer? Bueno, vamos a pasar por ahí con Carl Sagan. Sobre esto es en inglés, Man in His Arrogance. Vamos a escucharlo.
See that star? You mean the bright red one his daughter asks in return? Yes, you know, it might not be there anymore. It might be gone by now. Exploded or something. Its light is still crossing space, just reaching our eyes now. But we don't see it as it is. We see it as it was. Many people experience a stirring sense of wonder when they first confront this simple truth. Why? Why should it be so compelling? The immense distances to the stars and the galaxies mean that we see everything in space in the past. Some as they were before the Earth came to be. Telescopes are time machines. Long ago, when an early galaxy began to pour light out into the surrounding darkness, no witness could have known that billions of years later, some remote clumps of rock and metal, ice and organic molecules, would fall together to make a place called Earth, or that life would arise and thinking beings evolve, who would one day capture a little of that galactic light and try to puzzle out what had sent it on its way. We can recognize here a shortcoming, in some circumstances serious, in our ability to understand the world. Characteristically, willy-nilly, we seem compelled to project our own nature onto nature. Man, in his arrogance, thinks himself a great work worthy of the interposition of a deity. Darwin wrote telegraphically in his notebook, more humble, and I think truer, to consider him created from animals. We're Johnny-come-latelys. We live in the cosmic boondocks. We emerged from microbes and muck. Apes are our cousins. Our thoughts and feelings are not fully under our own control. There may be much smarter and very different beings elsewhere. And on top of all this, we're making a mess of our planet and becoming a danger to ourselves. The trapdoor beneath our feet swings open. We find ourselves in bottomless freefall. We are lost in a great darkness, and there's no one to send out a search party. Given so harsh a reality, of course we're tempted to shut our eyes and pretend that we're safe and snug at home, that the fall is only a bad dream. If it takes a little myth and ritual to get us through a night that seems endless, who among us cannot sympathize and understand? We long to be here for a purpose, even though, despite much self-deception, none is evident. The significance of our lives and our fragile planet is then determined only by our own wisdom and courage. We are the custodians of life's meaning. We long for a parent to care for us, to forgive us our errors, to save us from our childish mistakes. But knowledge is preferable to ignorance. Better by far to embrace the hard truth than a reassuring fable. Modern science has been a voyage into the unknown, with a lesson in humility waiting at every stop. Our common sense intuitions can be mistaken. Our preferences don't count. We do not live in a privileged reference frame. If we crave some cosmic purpose, then let us find ourselves a worthy goal.
Ya mismo vamos con Fernando Sabater. ¿Qué piensan de las palabras de Carl Sagan sobre la arrogancia en el hombre? O sea, cuando hablamos de la arrogancia en el hombre, también hablamos de los humanos. O sea, del hombre y la mujer, de quien sea, ser humano, que esté en esa línea, en esa raza, en ese species. O sea, nosotros seres humanos, sobre la arrogancia. Nosotros estamos claros de lo que está pasando alrededor del mundo. Estamos claros de lo que está pasando en nosotros mismos. Porque también hay que mirar afuera, pero hay que mirarnos a nosotros mismos para no caer en esa arrogancia que puede cegar, nos puede cegar a nosotros en no ver eso, ese velo, o sea, ese velo que tenemos. ¿Cuán claro estamos? Y por el otro lado, hace unos acercamientos sobre la ciencia y hace la comparación con los cosmos. Y entre otras cosas muy interesantes, o sea, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos? ¿Cuán arrogantes somos? ¿Nos hace falta humildad? Vamos a preguntarnos. O como bien diría, ¿cómo fue como dijo un candidato a la gobernación hace unos años atrás? Esa es la pregunta. Bueno, vamos a pasar por ahí con Fernando Sabater. Otro tema más sobre la educación. Vamos por ahí.
Porque las sociedades democráticas educan en defensa propia. No se trata solamente de educar esas cosas de que son los padres los que transmiten valores. Los padres pueden y deben transmitir valores, como es natural. Pero la sociedad no puede depender de eso. Porque los valores no son valores familiares, son valores sociales. A mí no me importa si en una familia los padres dicen que la antropofagia es una variedad gastronómica como cualquier otra. Mientras el niño no salga de casa y no se coma más que a los miembros de la familia, no importa. El problema es que cuando se haya comido ya los miembros, sobre todo los más tiernos, saldrá a la calle y ahí estoy yo. Entonces, claro, yo desde la calle ya tengo derecho a que al niño no se le enseñe a comerse a los demás. Y eso... De alguna forma hay que transmitirlo, es decir, eso es imprescindible, pero es imprescindible no solo por el bien del niño, sino por el bien de todos nosotros.
¿Qué piensan de las palabras de Fernando Sabater sobre la educación, sobre distinguir varios asuntos? El derecho. El si la sociedad es responsable o no es responsable. ¿A quién le corresponde la educación? ¿A los padres? ¿A la sociedad? ¿Al Estado? ¿A dónde? O sea, ¿dónde va la educación? ¿Qué es la educación para nosotros? ¿Cuál es el valor de la educación? Seguimos por ahí pensando. Vamos a pasar con Stephen Hicks sobre la cosa más importante del mundo. Está en inglés para que sepan.
All right. This is a question of morality. Any moral code has to answer the question, what is the most important thing in the world? And the capitalist answer is your life, your goals, your individual dreams, your willingness to stand up for yourself and do what it takes to make your life a success by your standards. And capitalism then morally offers you the freedom. So the moral answer is show some pride, show some jealousy of any of those who would threaten any form of your freedom. Socialism appeals to your fear, right? That I might not make it, and so I want society to look after me. I want the government to look after me. Don't give in to that fear. Socialism appeals to your disrespect for other people. It says, oh, look at all of those poor people out there who can't make it on their own. They need the government to take over their lives and give them everything that they need as a matter of guarantee. Show some respect for your fellow human beings, that with the freedom and the ambition to achieve their dreams, they can make a success of your life. The other moral code element is negative. Beware and be contemptuous of those politicians and those intellectuals who, in spite of the vast record of history, will say, if only you give me power and control, we will get it right this time. And every socialist intellectual I know imagines himself or herself as having the reins of power and to organize all of society according to his or her plan. That's not your plan. Don't let them. It's a moral choice.
¿Qué piensan de las palabras de Stephen Hicks sobre la cosa más importante del mundo? ¿Deberíamos sacrificar libertad por seguridad? ¿Debería el poder estar en manos de unos pocos? ¿Deberíamos también confiar en el socialismo, como él hace por ahí, esa aseveración del socialismo? ¿El capitalismo fracasó? O sea, ¿fracasó ese sistema? ¿O no existe o existe? ¿O tenemos unas variaciones de sistema mixto donde algunas cosas son públicas y otras son privadas? ¿O otras son una alianza pública y privada donde algo es del gobierno pero alguien lo administra privadamente? O sea, ¿dónde estamos parados? ¿Cuán claro somos con la libertad? ¿Cuán claro somos con la seguridad? ¿Cuánto hemos profundizado la palabra capitalismo y la palabra socialismo, o más allá de esos dos, más allá de lo que dicen, cuán claros hemos conocido teóricos o teóricas de algún tema relacionado? Hablen, piensen. Si su respuesta es que no ha conocido de los dos lados o más allá de esos dos lados, pues no podemos hablar. Hay que leer más allá de todo y no creernos todo lo que nos digan. Así que vamos a medir eso. Vamos a pasar ahora con Alberto Benega Lynch. Igualitarismo.
De obsesión con el igualitarismo muestra una situación muy, muy peculiar, porque llamémosle en vez de igualitarismo la guillotina horizontal, que yo prefiero ese término, y esto hace que si realmente fuéramos todos iguales, la sociedad sería un horror. Incluso la misma conversación es espantosa porque es como hablar con el espejo. La división del trabajo se destruiría porque a todos nos gustaría la misma mujer, todos quisiéramos ser médicos, en fin, no hay cooperación social. De manera que la medida en que se lime arbitrariamente a través de la fuerza de los aparatos estatales esta desigualdad, lo que se está haciendo es derrochar el escaso capital y por lo tanto los salarios e ingresos en términos reales de la gente disminuyen. O sea, es un ataque directo a la pobreza. Ahora, ¿cuánta va a ser la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen? Depende de nosotros. Depende de nuestras votaciones, como digo, en el supermercado, porque es curioso, paradójico, contradictorio, llamativo que la gente vota en el supermercado y cuando sale del supermercado le dicen hay que redistribuir ingresos que acaban de distribuir voluntariamente. Redistribuir por la fuerza quiere decir mal asignar esos factores productivos. Por eso una de las cosas y de los mensajes, creo yo, liberales que hay que pulir es mostrar esta conexión directa entre los más necesitados y esta política de igualitarismo. Por supuesto que estoy subrayando cuando digo igualitarismo, es muy importante destacar la igualdad ante la ley, pero no simplemente la igualdad ante la ley, porque la igualdad ante la ley se puede entender como que todos tenemos que ir a la cámara de gas, por ejemplo. Sí. El asunto es igualdad ante la ley anclado en la justicia, en el dar a cada uno lo suyo, según la definición clásica de Ulpiano, y dar a cada uno lo suyo, subrayo y pongo en bastardilla, digamos, es la propiedad. Entonces, esa es la única igualdad indispensable para que funcione la sociedad abierta. Todos los demás igualitarismos están, como digo, destrozando la posición, especialmente de los que más necesitan.
Bueno, ¿qué piensan de Alberto Benega Lynch sobre la igualdad? O el fenómeno llamado igualitarismo. O sea que si por uno todos caemos, pues realmente hay que regañar al que lo hizo. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos? O sea, me explico. ¿Cómo es la igualdad ante la ley en estos momentos? ¿Es igual ante la ley? Nos dice que todos tenemos que ir a la cámara de gases, como hace el ejemplo ahí de Benega Lynch. ¿O esa igualdad ante la ley tiene que ser marcada ante la palabra justicia? Que también la palabra justicia, y dentro de la definición, hay que cuestionarlo. ¿A qué se refiere justicia y cuándo se debe aplicar la justicia? O sea, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde? O sea, y también habla un poco del término económico. O sea, ¿qué igualdad estamos buscando? Si es la igualdad a que todo el mundo pueda tener acceso a levantarse de la pobreza, o es esa igualdad a decir de que hay que, bueno, darle de que tiene más, hay que darle al que menos tiene. Pero le estás quitando el que más tiene y entonces quedarían los dos en menos y menos. ¿Cómo es eso? También pasa con los temas de las ayudas sociales. ¿Las ayudas sociales están levantando al necesitado o lo está dejando necesitando más? No estoy diciendo nada. Vamos a cuestionar. ¿Para dónde vamos? O sea, o hay que buscar que el necesitado se levante. O poder ayudar a que el necesitado se pueda levantar. No sé. ¿Cuestionen ustedes también? ¿Vamos a cuestionar? Así que los dejo pensando. Vamos con lo local. ¿Qué está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones? Según el juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomel, indicó que no hubo fraude en las elecciones, sino bien una desorganización. El mismo se une a la voz de los comisionados electorales de que no hubo fraude en el proceso eleccionario. Se espera que el proceso empiece hoy, tras haber encontrado estos maletines en las bóvedas de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado, el famoso JAVA, donde también el mismo juez presidente despidió a al que estaba dirigiendo ese proceso. Como tal, esos maletines aparecieron en el Coliseo Roberto Clemente. El proceso ha sido retrasado por el hallazgo de esos cientos de maletines con votos no contabilizados. Y los votos hallados en los maletines podría cambiar en Aguadilla, Guánica, Culebra y podría cambiar hasta la legislatura. También se espera una auditoría ordenada por el juez presidente, aunque cuatro de los comisionados electorales de los dos partidos se opusieron a la participación en el proceso de la oficina del inspector general de Puerto Rico. También, por otro lado, añadiendo allí, renunció también el comisionado del Partido Popular, Nicolás Gautier. Y ahora hay otra persona nueva que no me acuerdo el nombre. Así que vamos a ver en qué queda esto. Ferris del Caribe versus Vázquez Garcés. La empresa de transportación y marítima entre pasajeros entre Puerto Rico y la República Dominicana demandó a la gobernadora por las limitaciones a sus operaciones como consecuencia de la pandemia. La controversia surge porque el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Joel Pizabatis, canceló sin confirmación por escrito u otra intrusión formal. También las restricciones del COVID-19, vamos a chequear eso por ahí rapidito, lo que apunté por acá, de lo que pude encontrar ahí, todavía se está añadiendo varias cosas. Las playas para deportes, gimnasio a 30% e iglesias. Y otras restricciones también que se van a seguir anunciando allí, entre otras fue el toque de queda y también el usar la Guardia Nacional para reforzar a la policía en estos momentos. Más adelante espero poder compartir, si acaso en las redes, si puedo allí, para ver si se reforzó algo más o se añadió algo más en esta nueva ley ejecutiva ante las alzas del COVID-19. Noticias internacionales. Se reporta récord de casos de COVID-19 en Corea del Sur. Se reportaron su mayor incremento de casos de coronavirus en 70 días. Y el gobierno comenzó a multar a quienes no usan mascarilla en lugares públicos. Han sido más de 191 de los nuevos contagios en capital de Seúl, que se ha expandido por muchos lugares como hospitales, centros de mayores, iglesias, escuelas, restaurantes y oficinas. El uso de mascarillas es obligatorio en los sitios de comida, siempre y cuando no estés comiendo o bebiendo. Mascarilla puesta, si vas a comer te la puedes quitar o beber, pero te la tienes que mantener puesta. ¿Cómo van las elecciones en los Estados Unidos? Los republicanos se dividen entre conceder victoria a Biden y otros apoyan a que se investiguen las elecciones por aparente fraude de algunos estados. Mientras tanto, Biden toma delantera en Arizona, en el estado que siempre ha sido republicano y que va a ser el primer demócrata en ganarlo. Así que vamos a ver qué pasa allí. Que sé que la última vez que chequeé, Biden tenía 290 de los votos electorales y Trump 217. Así que no sé cómo va esto. Y si ustedes creen que hubo fraude en esas elecciones o no. O todo es mera especulación para que Trump se quede en el poder. No sé, ¿verdad? Hay que ver qué pasa. Igual que también sale aquí que aquí hubo fraude en Puerto Rico. Y los comisionados confirmaron de que no. Que también por el otro lado se había indicado que estas elecciones fueron las más limpias en la historia de Estados Unidos. No hubo lo famoso, como dirían, el Russian Collusion, el rigged election, entre otras cosas. No sé ustedes qué piensan. Vamos a ver cómo se sigue informando todo el caso. Y como siempre digo, now to markets. Noticias de mercado. Economía internacional y COVID-19. Ganadores o perdedores. El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, gobernador del banco y el banco gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, indican que la economía necesita ayuda a pesar de que ya haya procesos de una vacuna que se está desarrollando por BioNTech y Pfizer. Y también para verificar un poco lo que es la cuestión de lo... Espérate. Voy a darle un poco para atrás a la cosa. Antes de seguir por ahí con la economía internacional. Por ahora, Joe Biden tiene 306 votos electorales y Trump 232. Ahora sí, volvemos otra vez para lo mismo. Ganó el estado de Georgia. Vamos con las noticias de mercado para conocer lo que son los grandes perdedores y los grandes ganadores. Según Christine Lagarde, indica que cada vez más evidente que las mujeres y los jóvenes se ven significativamente más afectados. Es probable que esta crisis deje, sobre todo entre los más jóvenes, cicatrices duraderas. La anfitriona como tal del foro que se hizo, pues, indica que se está perdiendo el acceso al mercado laboral y que esto puede costar entre 10 o 15 años en volver a establecerse. Y una vez que los jóvenes hayan logrado un nuevo empleo, seguramente este estará peor pagado y con condiciones menos ventajosas. Estos son los mayores daños, ¿verdad?, sufridos también hasta para las mujeres por un virus que ha golpeado, ¿verdad?, sobre todo en los sectores donde ellas están más representadas, como turismo, transporte, hostelería y restauración. Como tal, Lagarde insistió en la necesidad de que las autoridades apoyen a los que han perdido su puesto de trabajo con políticas fiscales agresivas, como ya había dicho el día anterior, que no es el momento que los gobiernos comiencen a reducir el gasto, sino todo lo contrario, aumentarlo. ¡Wow! Y impulsar más ayudas para evitar que la segunda ola del virus sea aún más destructiva que la primera. Y Power, en este caso, insistió que la economía basada en la tecnología y que a los trabajadores de los sectores como el servicio en Estados Unidos ocupados han sido mayor proporción para las minorías étnicas y las mujeres y que tendrán unas condiciones aún más duras que antes. El proceso de automatización se va a acelerar y un número sustancial de trabajadores va a necesitar apoyo que encuentren en su camino en la economía posterior a la pandemia. Este será distinto a los antes aspectos fundamentales. Aunque Lagarde está optimista, admitió los cambios que va a sufrir la economía mencionados por Powell, pero ella cree que aquí también habrá elementos positivos, como por ejemplo los avances de la telemedicina o los pagos digitales, que han crecido sustancialmente durante la pandemia y que pueden suponer un impulso para modernizar y digitalizar la economía, algo sobre que las autoridades europeas llevan años hablando sin lograr avances tangibles. Como tal, los tres banqueros centrales lanzaron un mensaje similar de que Pfizer cabalgue con éxito hacia una vacuna contra el coronavirus constituye una excelente noticia para la economía global, pero la incertidumbre aún es muy alta y conviene no lanzar las campanas al vuelo. Mientras tanto, es necesario seguir chutando, como yo le diría, o sea, tratando de seguir con la economía mediante los estímulos. Vamos por ahí. Goldman Sachs ve con buenos ojos una economía fuerte para el 2021, pero tienen que pasar por el trago amargo para coger fuerza. La economía estadounidense, según los bancos, el Producto Interno Bruto acelerará a 5.3%. Mientras que la Reserva Federal estadounidense, el presidente indica que sería un 4% para el próximo año. Según David Merkel, economista y analista para Goldman Sachs, indica: el soporte fiscal ha calmado la causa, pero deja que pero deja que los de bajo ingreso en estos momentos a finales del año. Sin embargo, el riesgo grande es la tercera ola de coronavirus y que pueden empeorar en las zonas con temperaturas bajas. Sí, estamos en Navidades, se nota. Se espera también que el desempleo caiga a un 5.3%. Y vamos a discutir un poquito sobre cómo está manejando, en este caso, los países nórdicos y el COVID-19. Vamos a leer eso un poquito ahí, a hablarlo un poco ahí. Vamos a ver cómo estamos en el tiempo. Todavía queda tiempo por ahí para discutirlo un poco. Esto es una comparación que hicieron con los países nórdicos y España. Como tal, las cuarentenas y la reducción de la actividad económica han llevado a países como España a disparar sus tasas de desempleo. Aún después de adoptarse unos mecanismos de flexibilidad como los ERTE. El ERTE, ERTE. Los países nórdicos han vuelto a destacar en el panorama internacional al lograr contener el desempleo a niveles manejables. En concreto, la tasa del desempleo, o allá se le dice el paro, en el mes de septiembre fue del 6.1%, en Dinamarca un 8.4%, en Finlandia 5.6%, en Islandia un 5.3%, en Noruega, o sea, 5.3% en Noruega y 9% en Suecia, haciendo contraste con la que se registra en España, que es un 16.5%. Algo bien interesante de estos países, los países nórdicos, es que los principales mecanismos de regulación estatal del empleo no existen, no tienen salario mínimo ni indemnizaciones por despido fijadas por ley. En el primer caso se destaca la respuesta tajante en los tres países nórdicos pertenecientes a la Unión Europea a la propuesta de la Comisión Europea de imponer un salario mínimo europeo, siendo fuertemente rechazada por estos países. Sí, rechazada por estos países. En cuanto a las indemnizaciones, en España se contempla que para el despido por causas objetivas una compensación de 20 días por año trabajado. En Dinamarca, Finlandia, Suecia, Islandia y Noruega, las indemnizaciones por despido no están fijadas. En el caso del despido improcedente, España se pagan 33 días por año trabajado o 45 días antes de la reforma laboral. Mientras que los países nórdicos, si bien se contemplan indemnizaciones mínimas, estas son bastante generosas que en España. El salario medio mensual de Suecia es superior a los 3.600 euros, en Finlandia de 3.700 y en Noruega de 5.200. En España es de 2.300. En cuanto a lo que es el efecto temporal, la temporalidad, los trabajos temporales, las tasas son del 15 a 6%, 16 a 2% y 8 por 4%, respectivamente para los países mencionados, tomando los datos del 2018, mientras que en España se situaba en el 26,9%. ¡Wow! Tienen un modelo muy interesante de negociación colectiva, donde se establecen de manera descentralizada de forma en que los términos acordados se adaptan a manera eficiente a las características específicas de cada empresa y a la idiosincrasia de cada territorio. Si bien es cierto que varios de estos países como Finlandia incluyen también algunos convenios universales para sectores enteros del país. En definitiva, no se trata de un sistema puramente de mercado libre como se asemejaría al modelo suizo, pero sí uno mucho más descentralizado y liberalizado que el de los países como España o Francia. Esto lleva a los nórdicos a posicionar su mercado laboral entre los más eficientes del mundo, como puede observarse en la siguiente tabla, que ahora mismo les voy a decir que esto es un informe de competitividad global del World Economic Forum, donde en ese ranking de mercado laboral primero está Suiza, en el segundo Singapur, en el tercero Estados Unidos, en el noveno Islandia, en el décimo Dinamarca, en el duodécimo Noruega, en el número 20 Suecia, en el 23 Finlandia, mientras que España está en la 70. Y por el otro lado tienen un buen lugar en el índice de libertad económica por el Heritage Foundation, donde se mide los elementos de protección de la propiedad privada, libertad empresarial o la carga impositiva. Dinamarca se sitúa en el 7, Islandia en el 13, Finlandia en el 20 y Suecia en el 22 y Noruega en el 28. Pero España en el 58, mientras que Francia está en el 64, entre esos sistemas. No sé qué piensan de esto. Está muy interesante estos modelos nórdicos para estudiarlos y entender si van por, si hay que copiar ese modelo para Puerto Rico. Aunque Puerto Rico es una colonia, pero no sé cómo podemos transar entre una colonia y llevarla al nivel de que nos lleven a pedir más descentralización en el gobierno estatal y federal. No sé. ¿Será posible? Bueno. Hay que, como es, seguirlo pensando a ver si ocurrirá esto. Este es el reporte Justo Medio No Juicio con Steven Michael Castillo León. Y les desea un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Bueno, buenas tardes también porque este informecito lo hice tardecito. Así que nada, cuídense mucho.